Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy tenemos un invitado que les va a encantar. Se llama Xavier Alà Aguilar. Es licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona y funcionario del Estado. Actualmente es presidente de la Asociación para el Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres de Tenerife, Canarias. Entidad sin ánimo de lucro, de inspiración antroposófica y basada en los principios de la Triformación Social. Estudió antroposofía con Joan Melé y Triformación Social con Luis Espiga en Barcelona. Es miembro de la Sociedad Antroposófica en España y de su rama Orifiel de Tenerife. En diciembre de 2021 colabora en la presentación de la Casa Steiner Tenerife y hoy tenemos el gusto de tenerlo como invitado para que nos comparta esta obra que ha creado, este círculo pedagógico triformado Valle de Güímar, que es un centro de formación Waldorf de Tenerife. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Xavi. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad es que sí. Hace un tiempo agradable en Tenerife. Hace fresquito.
Pero en Tenerife siempre está agradable, ¿no?
No, no siempre. A veces hace frío, ¿eh? Nieva, el Teide, esas cosas. Y el verano a veces es muy, muy intenso. Pero este año está siendo un poco peculiar desde muchos puntos de vista. Y el climático, el climatológico está siendo diferente.
Bueno, pues vamos a ver qué nos trae este verano. Esperemos que cosas buenas.
Que astrológicamente dicen que será un poquito complicado, eso dicen los astros, no sé, los que interpretan los astros. Vamos a ver qué nos depara el destino.
Bueno, pues estamos felices de tenerte aquí para que nos ayudes a inspirarnos más, compartiéndonos tu proyecto. Proyecto sí. Que es el Centro Pedagógico Triformado de Tenerife.
Más que un proyecto, ya es una realidad. El proyecto, pues, desde mi punto de vista, es algo que está, pues, como en diseño, ¿no? Pero que no está concretado, más que sobre el papel o en la mente. Esto ya es una realidad desde hace, pues, 10 años. Y es una realidad hecha colectivamente. No es una iniciativa personal, sino que es una iniciativa que surge de un grupo de personas, de un colectivo. Cierto es que en todas las comunidades siempre hay como una especie de... hay liderazgos, hay diferentes tipos de liderazgos. Este, pues, es un liderazgo, pues, cooperativo, colaborativo y creativo. Y desde ese punto de vista, pues, somos unas cuantas personas las que lideramos de alguna forma, de esta manera, esta realidad. Pero ya digo que es una realidad colectiva que lleva, pues, de esos 10 años funcionando y que gira al entorno, bueno, el Centro Pedagógico Triformado, que es el centro socioeducativo, pues es uno de los ámbitos, pero luego hay otros dos ámbitos importantes, y uno es el formativo. Tenemos ya también, aproximadamente desde la misma época, desde hace 10 años, un centro de formación en pedagogía Waldorf. Y además tenemos el ámbito, pues, más sociocultural, más proyectado quizás hacia lo que es la vertiente social, más abierto, digamos, al mundo. No es que los otros no lo estén, pero este digamos que tiene esa voluntad explícita, y es el ámbito que el año pasado constituimos o dimos en llamar Casa Steiner Tenerife, que de todas maneras ya existía, ya lo íbamos, ya se iba haciendo día a día, hasta que se concretó, cristalizó en este nuevo formato que es la Casa Steiner Tenerife. Y todo esto está amparado jurídicamente, legalmente, por una entidad sin ánimo de lucro, una asociación que se constituyó en el 2011, que es la Asociación para el Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres. Entonces, esta asociación, pues, tiene varios fines fundacionales, y básicamente de lo que se trata es de difundir la antroposofía a través, digamos, de una de las concreciones que dio Rudolf Steiner, que es la pedagogía, pero en un sentido amplio. Por eso siempre decimos que nosotros tenemos, insisto, estos tres ámbitos, ¿no? El ámbito socioeducativo, familiar, educativo para los niños y sus familias, el ámbito formativo, que es el pedagógico, que es para, digamos, fomentar el cambio en las formas y en los contenidos y en las maneras de los docentes, y a través de la pedagogía Waldorf, y luego el ámbito más sociocultural, que es el que se impulsa a través de la Casa Steiner de Tenerife.
¿Nos podrías compartir un poquito más a detalle cómo funcionan estas áreas de este círculo pedagógico triformado?
Nosotros utilizamos los principios de la transformación social, por un lado, como eje básico, y después usamos en el ámbito pedagógico lo que nosotros denominamos pedagogía triformada. Pedagogía triformada sería, como diría Neil Boland, un docente Waldorf de Nueva Zelanda, como una especie de Waldorf del siglo XXI, es decir, que él habla de Waldorf 2.0, por así decirlo. Entonces es como digamos, como una adaptación, como siempre dice Steiner. Yo ahora mismo me estoy acabando de leer La Teosofía del Rosacruz de Rolf Steiner, lectura absolutamente recomendable, muy clarita, que quita esa fama de que tiene el pobre Steiner de oscuro, de complicado, cuando realmente si lo lees bien no es así. Y en cambio La Teosofía del Rosacruz, digamos, es como muy muy didáctica, ¿no? Es decir, esto es así, esto es así, esto es así, es asertivo. Te gusta bien, si no, pues no lo has entendido, tienes que volverlo a coger más adelante, ¿no? Y entonces él habla de que hay que adaptarse realmente a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿dónde está? Aquí dice, ah, sí, dice, esta capacidad de pasar de conceptos rígidos, dogmáticos, a conceptos flexibles, es la que debe formarse en aquellos hombres, o sea, o seres humanos. Esto está traducido al alemán, del Mensch este, que quieren ser los portadores del futuro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros implementamos esta pedagogía triformada, que de alguna forma es como volver a los orígenes de la pedagogía de Steiner. Y entonces hacemos las cosas de una manera basada en el corazón. Nosotros siempre decimos que educamos con amor. Y entonces lo que intentamos fomentar o, digamos, sacar de los niños, con la ayuda evidentemente siempre de sus familias, es la capacidad de resiliencia. Es una palabra que está muy manoseada últimamente y se utiliza demasiado, pues yo qué sé, hasta en los acuerdos de la cumbre de la OTAN. Yo lo voy a ser un poco políticamente incorrecto, hasta se habla de resiliencia, lo cual me parece de una perversidad absoluta, ¿no? Que en una cumbre que fomenta la guerra y la destrucción masiva, porque la OTAN no es otra cosa que eso, cualquier pacto militar, me da igual de cualquier signo, que se hable de resiliencia. La resiliencia es algo muy bonito y que habla de ese instrumento imperioso, y más en estos tiempos en los que nos están llevando por un camino un poco tortuoso y perverso. Nos hace falta, digamos, que tener unas herramientas que nos permitan sobreponernos a cualquier tipo de circunstancia externa adversa. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, intentamos hacer, dar herramientas, sacar esas herramientas que todos tenemos, fomentarlas en los niños, con la ayuda, evidentemente, de sus familias, para llevarlo adelante. Nosotros tenemos, por ejemplo, utilizamos las nuevas tecnologías en cuanto al ámbito de la difusión, y entonces, por ejemplo, tenemos un canal de YouTube específico de nuestro centro, y ahí nuestra directora, Conchi González, que es una veterana maestra Waldorf en Tenerife y en España, pues da, digamos, como una especie de píldoras informativas, didácticas, muy cortitas, de 1 minuto, 3 minutos máximo, en las que habla de diferentes aspectos que diferentes familias que han ido pasando por nuestro centro a lo largo de todos estos años han ido planteando. Entonces ellas las responden y de alguna manera ahí tú puedes ver cuál es nuestra forma de funcionar. Siempre colaboramos con las familias en el ámbito asociativo, en el ámbito formativo, en el ámbito docente con los niños, y siempre colaboramos con ellas. Con las tutorías, con las fiestas de estación. Las fiestas de estación nosotros, por ejemplo, las hacemos con las familias. Hay muchos centros en los que eso se da, pero en muchos otros centros la tradición, entre comillas, Waldorf, no lo plantea de esa forma. Nosotros siempre hemos considerado que las familias tienen que estar dentro, no solamente haciendo cosas para la escuela. Aquí se hacen de manera voluntaria, no hay ningún tipo de exigencias a nivel ni de obligación de ningún tipo, pero sí que pedimos esa asistencia, por ejemplo, a las fiestas de estación, a los eventos, digamos, que se realizan desde la entidad, porque es una manera también que tienen de sus hijos de ver que sus padres están colaborando en un proyecto, en una comuna, en una comunidad. Lo que nosotros realmente estamos fomentando es la creación o la consolidación continua, diaria, que se hace día a día, hora a hora, minuto a minuto, de una comunidad, no solo educativa, sino humana. Porque en estos tiempos creo que realmente es lo que nos toca. Ante esta amenaza constante, esta agresión al ser humano, a lo que significa ser humano, a lo que, bueno, te lo dice pues Nicanor Perlas, por ejemplo, otro gran antropósofo de nuestros tiempos modernos. Ante esta agresión continua de lo que es la inteligencia artificial, de lo que son, digamos, las grandes multinacionales, de todo esta agresión, digamos, a lo que es lo propiamente humano y que se basa básicamente en la, digamos, en la división y en el aislamiento, y lo hemos visto estos últimos años, sobre todo en 2020, ¿verdad? Esta forma de separarnos los unos de los otros, de que el otro es el enemigo, de que realmente te tienes que proteger de los otros porque te pueden contaminar y no sé cuántas cosas más, pues precisamente vamos un poco en el sentido contrario, vamos a decirlo claramente, de crear comunidad, de acercarnos los unos a los otros, de compartir lo que somos, lo que tenemos, de contrastar nuestras diferencias, pero de una manera humana y desde el corazón. Nosotros formamos o queremos formar parte de esa nueva cultura del corazón que ya expresó Olive Hood en su momento y que se está estudiando en el ámbito antroposófico de una manera quizás un poco minoritaria o incipiente, aunque ya lleva muchísimos años, digamos, estudiándose, como es el pensar orgánico, el pensar del corazón, la cultura del corazón. Entonces, nosotros vamos por esa línea. Entonces, en el jardín de infancia, nosotros tenemos un jardín de infancia por las mañanas y después por las tardes tenemos actividades para niños, mayores y adolescentes. Mayoritariamente son niños y niñas que ya han pasado previamente por el jardín de infancia en general. Entonces fomentamos ese encuentro humano, esa capacidad de resiliencia y el dotar a a los niños y a las familias también de recursos, de herramientas prácticas que no pasen únicamente por el intelecto, sino básicamente por el corazón, por el trabajarse en las emociones, por el trabajarse en los sentimientos, por trabajar todos aspectos que nos hacen esencialmente humanos. Eso un poco es el planteamiento. Es muy complicado, contar o explicar todo esto de esta manera. Realmente nosotros nos basamos también mucho en lo que es la parte práctica, en lo que se hace con las manos. Cuando uno trabaja con las manos, eso se aprende. Lo que se aprende solo por el intelecto muchas veces después se olvida o no tiene, digamos, repercusiones en la vida real. Lo que se aprende vivencialmente, que eso es pedagogía Waldorf transformada, eso sí es lo que queda. Nosotros aquí eso lo hacemos desde el principio. Y no se hace explícitamente, sino implícitamente, que es la forma. Entonces, bueno, es bonito ver, por ejemplo, yo que estoy un poco más con los mayores por las tardes, es bonito ver cómo evolucionan y cómo evolucionan bien. Y cómo vienen aquí y vienen, por ejemplo, de otros centros, ¿no? De públicos o privados, normalmente son públicos, y cómo aquí pueden respirar, porque también este es un centro que nosotros llamamos respirable. Y creo que no, con hashtag. Es respirable, no hace falta hablar un poquito más. Nosotros, de hecho, en 2020, creo que fuimos de los pocos centros en Canarias que pudimos abrir, que abrimos, vamos, en junio ya del 2020, cuando el resto estaban absolutamente atemorizados y no podían abrir, incluso por prescripción facultativa, que se decía, ¿no? Por las autoridades educativas. Nosotros no tenemos esa premura o esa imposición. Entonces, tenemos una cierta flexibilidad. También es cierto que somos más pequeños y podemos, digamos, ser más resilientes. Las instituciones muy grandes tienen el gran hándicap de que son como grandes máquinas de muy pesadas y a las que les cuesta mucho moverse y no te digo ya efectuar cambios. Nosotros, digamos, nos adaptamos con mucha facilidad a las circunstancias. Creo que aplicamos la resiliencia de una manera continuada. Eso es un poquito la parte, digamos, del jardín, pero esto quizás tendría que ser Conchi, la que Concepción, la maestra, la que pudiera comentarlo, la que pudiera explicarlo. Después tenemos también la parte, digamos, del centro de formación, en la que llevamos ya desde el 2000, pues prácticamente 2012-2013, ofreciendo seminarios y cursos de formación. Y una de las características es que es una formación homologada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Ya desde el principio nosotros nos planteamos que queríamos este tipo de reconocimiento oficial y así lo hicimos. La verdad es que, cierto, no hemos tenido nunca problemas con la administración a este nivel. Siempre nos han tratado muy bien. Y entonces por aquí han pasado muchas, muchas personas, tanto pues, socias de nuestra entidad, como personas del ámbito antroposófico, como personas, digamos, del ámbito docente que no tenían vinculación con la pedagogía y estamos muy contentos. De hecho, en Tenerife creo que hemos sido el primer centro que dio una formación completa homologada de pedagogía Waldorf, que acabó en el 2019 con 25 personas. Esto es todo un éxito en Canarias, es muy importante. Entonces, nosotros hemos traído en esta formación a personas vinculadas al ámbito antroposófico español. Pues yo que sé, han pasado por la formación pues, personas como Julio Arroyo, que es pues, el pionero de la agricultura biodinámica en España, hasta llegar a Manuel Gómez, que fue un profesor de la escuela Micaeli, que es un gran veterano, un gran colega docente que sabe muchísimo de lo que es la pedagogía Waldorf en acción, en la práctica, Joan Belé o Luis Espiga, que creo que no hace falta que hablemos mucho de ellos porque son muy conocidos. Con Joan y con Luis yo estuve estudiando antroposofía y formación social respectivamente en Barcelona, ya hace ya unos cuantos años. Y bueno, son valedores nuestros, son amigos y son colegas, son compañeros. Yo qué sé, es que me dejó muchísima gente, pero bueno, evidentemente Elisa Betancor, nuestra eurimista de Gran Canaria, nuestra compañera, con la que hemos hecho, esto ya hablamos ahora de la Casa Steiner, ¿no? En la muestra de Eurimia Solidaria, que celebró su quinta edición este mes de junio pasado. María de Uña, también un referente en la biografía en España, de la bibliografía de inspiración antroposófica, Magda Farré, que también es otra gran referencia en el ámbito de la arte terapia. Bueno, Florencio Herrero, el actual presidente de la SAE, médico, que ha venido siempre a nuestras formaciones. Conchi, que también ha llevado muchas veces el grueso de la formación. A mí me ha tocado también a veces dar algunos bloques de la formación en cuanto a lo que es el ámbito más de triformación. Una cosa que me resultó interesante, que es algo que siempre yo le había dado vueltas, era el hecho de que yo he echado en falta. Yo hice la formación en Baldos en Madrid, y es cierto que se habla de triformación, se habla de aspectos sociales con grandes ponentes. Lo que sí que es cierto es que he echado en falta en lo que es Europa, en Europa Occidental, una formación específica para las personas que gestionamos, los que estamos al frente de este tipo de entidades, de carácter, digamos, antroposófico, social, sobre todo en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. Y así como en Estados Unidos hay una tradición, la tradición anglosajona es diferente, es cierto, de asesorar y de formar con formaciones continuadas a los gestores, a los que administran las escuelas Waldorf o los centros Waldorf, en Europa eso yo no he sabido encontrarlo, quizás en el ámbito germánico, pero es que me da la sensación de que tampoco. Yo le pregunté a un docente que vino, este era francés, es cierto, sobre este tema en la formación de Madrid. Oiga, ¿usted sabe si hay algún tipo de formación en Europa que prepare a las personas que les toca, no sé, les toca estar al frente de de un centro Waldorf, de cómo hacer las cosas, de cómo gestionarlo económicamente, legalmente? Me puso una cara de desconcierto y dijo, que yo sepa, no, y nunca lo ha habido. Entonces me dejó con la mosca detrás de la oreja y dijo, esto hay que solucionarlo. Y nosotros hicimos todo un bloque, un curso de 100 horas, que es lo máximo que permite la administración en España, cursos de 100 horas homologables. Y preparamos un curso de 100 horas en el último año de la formación, en 2018-19, con este tema. Entonces ahí es cuando volvimos a llamar a Luis, volvimos a llamar a Joan, a Luis para hablar de la teoría U, de la transformación social, pero ya yendo un paso más allá, de Joan Melé dando un paso más allá, hablando estrictamente de economía y de gestión. Trajimos a, bueno, Concepción y yo estuvimos ahí también hablando de aspectos concretos que son fundamentales en un centro Waldorf y que no se suele hablar de ellos más que de manera tangencial, hasta donde nosotros sabemos, por lo que hemos visto. Y incluso llamamos a otro compañero de la escuela de Álava, Pepe Pagalday, para que hablara de él cómo fue director. Digo, oye, nos interesa que tú nos cuentes cómo es esa experiencia de la gestión, de la dirección, de la creación de un centro autorizado, Baldosa, en España. Y lo trajimos y nos encantó lo que nos contó. Y nos contó, pues, parte de sus peripecias, de sus vericuetos, digamos, dificultades, de sus superaciones, etcétera. Y nos gustó muchísimo, fue muy, muy instructivo. Y creo que no hay nada más a este respecto. La tradición anglosajona sí. Entonces, creo que un poco es un poquito la diferencia de nuestra formación. Intenta siempre ir a lo práctico, a lo concreto, a los docentes, no únicamente desde el punto de vista intelectual, que es algo de lo que se adolece en el mundo occidental. Eso es así. Entonces, como formamos parte de este mundo, es inevitable de una manera u otra que incluso en el ámbito antroposófico, en el ámbito Waldorf, se vuelva a caer en esa forma. Así que es cierto que hay toda la parte artística, pero decidimos que esta formación tenía que ser muy práctica. Evidentemente tiene contenidos teóricos, pero se tiene que desarrollar en la práctica. Y eso es un poquito lo que es la parte de formación. En estos tiempos últimos, pues como casi todo el mundo, ¿verdad? Hemos optado también por la parte de los cursos online. Son un poco divertidos porque hemos visto que hay muchas otras personas pues, que ya habían hecho, ya habían utilizado este formato. No es el típico formato de teleformación en el que hay, digamos, una plataforma tipo Moodle o similar en el que tú te metes y haces lo que puedes y prácticamente ayuda más que a distancia, sino que eran clases virtuales. Hemos decidido que esa era la opción para mantener el contacto, aunque fuera visual y auditivo, con la otra persona. Y entonces esto es lo que hemos hecho, como sesiones virtuales con el formato de cursos. Y creo que de la parte formativa, si a bote pronto, no se me ocurre nada más. Y luego de la parte de la casa Steiner, en el ámbito sociocultural, ahí incluimos lo que es el trabajo estrictamente de antroposofía, que hace también desde 2014-15, que se formó el grupo de estudio de Tenerife, grupo de estudio antroposófico, que ya desde el principio se encuadró en la sociedad antroposófica en España, como grupo dentro de la sociedad. Y luego ya este año pasado, en verano, pues ya se constituyó una rama, que eso ya es otro tipo de compromiso. Es la rama Orifiel de Tenerife. Y a partir de ahí, pues hicimos la presentación oficial en el auditorio Diáfano, aquí en donde tenemos el centro, que está en la Villa de Arafo, al lado de Güímar, e hicimos una presentación pública muy bonita, con una parte artística de música espectacular, y presentamos un poquito, hicimos un resumen de estos 10 años de trayectoria. Y ahí incluimos esto, el trabajo antroposófico y todo lo que es la parte, digamos, más enfocada a adultos y jóvenes, desde la arteterapia hasta el trabajo con la lana. Nosotros, una especialidad que tenemos es que trabajamos mucho con la lana en cuanto a ergoterapia, a trabajo más de resiliencia, de crecimiento personal, igual que la arteterapia. Y luego toda la parte está, tenemos, hemos lanzado una experiencia nueva, que la cuento aquí un poco como primicia, que es Le hemos dado en llamar, aunque suene un poco pretencioso, pero es que realmente es lo que hemos hecho siempre, entonces le dimos este formato, lo que hemos dado en llamar un coaching antroposófico, es decir, hay personas pues, que quieren, están buscando. Ahora en estos tiempos todo el mundo está buscando cuál es su plan de vida, como dice muchas veces Steiner también, ¿no? O en antroposofía, ¿cuál es tu plan? ¿A qué has venido aquí? Entonces, como dice Steiner, ¿no? La teosofía de Rosacruz. No importa, no tienes que saberlo, no tienes que conocerlo todo, tú tienes que ponerte en marcha, eso es el Rosacruz, ¿no? Tienes que hacer las cosas, entonces el conocimiento ya irá viniendo, evidentemente tú tienes que estar dispuesto a que eso venga, tienes que estar predispuesto, pero tienes que hacerlo. Entonces tú anda y en el camino, como decía Machado, ¿no? El camino se hace al andar y ahí vamos. Y entonces pues hay personas que están con esa inquietud de no saber qué hacer con su vida, de que hay algo que no les cuadra, todo esto de la que nos ha pasado en estos 2 últimos años y en lo que nos queda, hace que muchas personas conscientes se den cuenta de que hay algo que no funciona, que se les ha tambaleado la existencia. Y entonces acuden, buscan desesperadamente algún lugar. Hay personas que nos han dicho, muchas familias, que esto es como un oasis, que se han encontrado con esto y dice, esto es un oasis, esto no existe en otros sitios. Yo no lo sé. Quizás, yo creo que hay muchos otros sitios, un sitio que es un oasis de verdad, que es Sekhem, que podemos hablar también de Sekhem, porque es nuestro
Referencia.
referente. Nosotros lo hacemos a un nivel micro y ellos lo hacen a un nivel macro, pero realmente es lo mismo. Esto también lo leí en una cosa de formación, preparando los cursos. Y hablaba de, sí, en Liberando Estrellas Circulantes también, de un escritor, de un autor inglés, que son los que se plantean este tipo de cómo financiar, por ejemplo, la Escuela Waldorf. Esto es un tema muy apasionante también, que también es un tema pendiente de llegar a conclusiones claras. Y él hablaba de esto, decía, bueno, no importa, da igual si es micro o es macro, lo importante es hacerlo y todo es válido, porque a nivel espiritual la importancia no se mide por cantidades, ¿verdad? Se mide por calidades. Entonces, nosotros nos contentamos con esa explicación, ¿no? Me he perdido. Lo del coaching antroposófico. Entonces, hay personas que quieren algo. Entonces, nosotros hemos preparado como una especie de kit de formato en el que conviven, hay convivencia, hay encuentro, hay creación de comunidad, hay prácticas en el centro educativo, hay, digamos, trabajo en la huerta, la sede de la asociación. Es una finca ecológica muy bonita en la que hay biodiversidad de aquí de Tenerife, desde reptiles hasta pájaros, pequeños mamíferos, insectos, con huerta, con animales. Y entonces ahí se puede practicar la observación, se puede practicar, digamos, la arteterapia, se puede practicar el cultivo de la tierra, la meditación. Y entonces también pues, se incluye el trabajo antroposófico, el estudio, la asistencia al grupo de estudio, la posibilidad de asistir a la formación también, para que la persona tenga una referencia global de lo que es la antroposofía desde todos los ámbitos y así pueda decir qué quiere hacer con su vida. De alguna manera es un poco dar un poquito de luz, arrojar luz y una especie de brújula interna para que estas personas puedan orientarse mejor. Esto lo hemos empezado también este año y forma parte también de este ámbito de la Casa Steiner. Y luego, esto es lo que estamos haciendo ahora. No sé qué es lo que haremos en un tiempo. Esto también, la vida, pues como tú has dicho al principio, pues vamos a ver cómo la conversación, a ver por dónde nos va llevando. Lo cierto es que tenemos muchas ilusiones y grandes proyectos. Un proyecto, y eso sí que es un proyecto, ¿eh? Aunque hemos dado pasos en concreto, pero todavía está por concretar, es la creación de una escuela autorizada por la administración en Tenerife, que ahora hay dos escuelas que son infantiles que están autorizadas, una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Lo que pasa es que no hay un colegio, no hay una escuela, digamos, con todas las etapas educativas. Entonces nosotros llevamos muchos años desde el principio con esta idea, hemos ido dando pasos. Lo que pasa es que tiene su complejidad. Básicamente es el tema financiero y luego de personas, entidades, empresas que se comprometan materialmente y espiritualmente a llevar eso adelante. Ese es un proyecto que tenemos, que estamos elaborando continuamente. Y después también nuestra intención es crear una especie de, no me atrevo a definirla, ¿eh? Pero un poco lo que ya estamos haciendo a nivel pequeño, pasarlo a un nivel, digamos, mayor, crear una especie de, en este ámbito, digamos, de esta escuela, que no sea una escuela que se financie por las familias. Eso tiene un recorrido corto y acaba dando problemas a medio y largo plazo, sino que tiene que estar fundamentado un poco, bueno, vamos a utilizar el ejemplo de SEQEP porque es el ejemplo de la transformación social. Es decir, ese es el ejemplo típico, es decir, son la economía productiva la que da apoyo al ámbito cultural. Los maestros no pueden estar sufragados, pagados por las familias. Eso tiene que venir de otro sitio, porque si no, no se actúa con libertad. Es una contradicción evidente. Y esto las personas, sobre todo en el ámbito anglosajón, lo han definido muy, muy bien, muy bien. Entonces, la economía productiva tiene que generar pues, ingresos suficientes como para poder apoyar la parte cultural y la parte educativa. Y evidentemente eso es lo que es como funciona SEQEP. Empezó con una parte productiva que lleva muchos años, claro, evidentemente, y ahora les está funcionando pues, la mar de bien. Entonces eso da apoyo a la parte formativa y universidad incluida, a la parte comunitaria, porque me parece, no sé si son 2.000 o 20.000 habitantes lo que tiene ya, 2.000 creo que son, SEQEM, que están viviendo ahí de manera continuada, que crean una comunidad con unos valores, con unas formas, con unas rutinas, con un trabajo diario, y luego es lo que da apoyo a la comunidad educativa. Tienen kinders porque tienen escuelas, porque tienen instituto, y evidentemente la universidad. Entonces eso es un conjunto que funciona de una manera pues lo más armónica posible. Nosotros queremos hacer esto aquí. Entonces estamos en ese camino y de forma embrionaria, pero está funcionando ahí desde el grupo de consumo ecológico, pasando por el cultivo en la huerta, pasando con lo que ya existe, que es la formación homologada, y con lo que es el centro educativo. Y luego, digamos, la parte más sociocultural. Uf, creo que he dado una buena pincelada a lo que estamos haciendo.
Claro, lo que pasa es que, a ver, se dice fácil, ¿no? 10 años, pero me imagino que ha sido mucho trabajo y además es que has
Total.
tenido la suerte de estar bien cobijado en el sentido de que te han acompañado grandes maestros, como los has mencionado,
Sí.
y yo creo que esa es la parte más complicada a la hora de crear un proyecto. O sea, si yo tengo la ilusión de crear un proyecto similar al tuyo, evidentemente, digo, afortunadamente ya están ustedes que dan la formación y pueden acompañar, o sea, ahora los estamos dando a conocer
Sí.
eso es muy bueno porque de verdad que a veces nos queremos lanzar pensando que es bueno, poco a poco voy resolviendo, pero este tema que has tocado de las familias que soportan la escuela, al final eso no, digamos, no va a funcionar, es muy interesante que lo digas.
Funciona hasta cierto punto, es decir, pero estamos hablando siempre, nos guste o no nos guste, al final estamos metidos en más puro materialismo y como ya dice el gran maestro, como dice Steiner, cada vez esto es inevitable, es la evolución del ser humano y eso es lo que hace que podamos escoger en libertad o que podamos ejercer nuestra libertad. Y por eso hay que ser muy conscientes. Entonces, cuando más te metes en el materialismo, más fácil es perder la conciencia. Entonces, ahí está la gran batalla espiritual de la que habla siempre nuestro gran maestro y amigo John Mele, el combate espiritual, que es lo que se ha hablado siempre, la lucha del dragón con el caballero, la lucha del bien contra el mal, de la oscuridad contra la luz. Es que siempre al final es el combate interior, porque el combate, estas fuerzas están dentro del ser humano. Entonces, son esas las que hay que combatir. Entonces, ese materialismo está ahí. Entonces, es cierto, nosotros nos hemos encontrado con esta realidad. Bueno, nosotros y toda, yo creo que no hay centro, digamos, educativo de esta pedagogía o de otras compañeras. Yo estuve muchos años siendo, bueno, 10 años siendo director de Clonlara School, Y entonces me pude conocer, teníamos un programa para escuelas afiliadas, para grupos afiliados, y me conocí, me pateé toda la península y Canarias y las Baleares, yendo a ver escuelas o grupos que querían dar una educación, ofrecer una educación diferente de la estatal a sus hijos, ¿no? O a sus niños, a sus niñas. Y te dabas cuenta que al final siempre un poco, siempre al final era la cuestión, digamos, económica. Evidentemente que las cuestiones de los egos, de las diferencias de opinión, de los criterios, de los puntos de vista, eran muy importantes. Y a veces eso se llevaba a pique las iniciativas y las escuelas y los grupos. Y de todas maneras, insisto, el tema económico era súper importante. Entonces, por eso es importante plantearse las cosas dándole la vuelta, desde otro punto de vista. A mí no me vale, por ejemplo, que cuando se plantean estos temas te digan, no, pues entonces las familias, cuando hace falta dinero, tienen que sacar la chequera y pagar, porque eso es una solución muy corta, no tiene sentido, si eso se puede usar una vez o dos. Evidentemente, cualquier entidad, cuando hay un problema económico, en los estatutos, en los nuestros también, está establecido, y además eso, en el estatuto modelo que te da cualquier administración pública en España, aparece derramas, ¿no? Las cuotas, evidentemente, y las derramas, luego por subvenciones, que eso es otro gran tema que ya me gustaría hablar de ello, subvenciones, ayudas públicas, privadas, etcétera. Pero generalmente son los socios. Entonces, eso tiene un recorrido corto. A la hora de plantearse una iniciativa de tipo socioeducativo, sociocultural, tienes que plantear las cosas de otra manera. Por eso a mí me gusta insistir en el aspecto de la economía productiva. Nosotros hacemos eso. Nosotros tenemos alianzas con dos empresas, a un nivel pequeño, pero tenemos alianzas con dos empresas que nos permiten distribuir sus productos. Esto yo creo que no sé si lo ha hecho alguien. A lo más que se llega en los centros, digamos, como parecidos con los compañeros del nuestro, es hacer mercadillos, ¿no? Es la estrategia de hacer los mercadillos, como máximo, pues como lo tenemos nosotros, ¿no? Pues tenemos librería, digamos, hay que agradecer también a la editorial, pues a las editoriales, digamos, del ámbito antroposófico, ese apoyo prácticamente incondicional que dan a estas realidades. Librería, productos que tú puedes elaborar, el mercadillo y poca cosa más, ¿no? Hay luego, pues, captaciones puntuales, el crowdfunding. Nosotros hemos hecho crowdfunding también varias veces, pero es mucho trabajo y cuesta mucho captar financiación a partir de ahí. Entonces hay que buscar otra forma. Entonces lo que produce ingresos de una manera, pues, más o menos regular y estable, es la economía productiva. Entonces hay que ir por ahí. Ya te digo, nosotros tenemos alianzas con dos empresas, tenemos proyectos que están vinculados con la pedagogía de dos productos también que lanzamos, que, no, que estamos lanzando ahora, de los cuales todavía no puedo hablar porque uno se acaba de lanzar y el otro todavía está finalizándose, pero quien quiera información nos puede preguntar a nivel particular, no hay ningún problema. Y vamos a lanzar, pues, dos productos pedagógicos relacionados con la pedagogía para conseguir ingresos. De acuerdo, yo qué sé, después hacemos cosas del tipo, yo qué sé, hemos hecho dos veces un almanaque, digamos, benéfico, con aportaciones de empresas. Eso se ha hecho toda la vida. Yo cuando era pequeño recordaba que en mi barrio, en Barcelona, pues eso se hacía, asociaciones de vecinos, aquí se hace mucho para las fiestas mayores, las fiestas patronales, hay una gran tradición. La cuestión es darle la vuelta y darle un poquito otro sentido. Entonces, incluir a esas empresas o esos patrocinadores de que están participando en un proyecto que va más allá de la publicidad, sino que están participando en una realidad comunitaria. Nosotros aquí podemos hablar de lo espiritual. Hay personas que participan con nosotros que eso lo entienden muy bien y otros, pues, que a lo mejor no tanto. Pero ya te digo que cada vez eso cala más. Y personas con las que yo tengo relación, que parece que, o parecía, o a mí me parecía, que estaban muy alejados de estas formas de sentir las cosas, de sentir el mundo, de interpretarlo, se van acercando y ya no les suena nada mal cuando hablas de lo espiritual, de lo suprasensible. Dicen, pues sí, es verdad, tenemos que cambiar el marco conceptual, ¿no? Y te dejan muy sorprendido. Entonces, es darle la vuelta a esto, coger esas viejas formas y darles una vueltita. Darles un nuevo aire, por ejemplo, con lo de la pedagogía triformada, esta manera de financiar las cosas, Bueno, es que ustedes están participando de algo mucho más grande de lo que implica traigo a mi hijo porque le va bien, o porque me gusta lo que hacen, o porque es tan bonito el espacio, que es ir más allá. Ah, es verdad, es que le estoy dando a mi hijo unas herramientas, pero esto no lo quiero solo para mis hijos. Tenemos una persona, una socia veterana aquí, que lo expresa siempre que puede decir, es que esto yo no lo quiero solo para mis hijos, porque mis hijos ya son mayores y siguen viniendo aquí, pero quiero para los demás, quiero que esto exista porque es bueno para el mundo. Eso es lo que hay que llegar a transmitir. Si transmitimos eso y llegamos al alma, al yo superior de la otra persona, al ángel, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Ahí llegaremos. Y ahí yo creo que conseguiremos ayudas importantes. En el ámbito empresarial, nosotros hemos tenido ayudas puntuales de empresas que, pues sí, se mueven en este ámbito, digamos, más Waldorf o más antroposófico. El resto de empresas, sobre todo en España, es muy, muy complicado, por no decir francamente imposible. Son duras, ¿eh? Es decir, el tema de la responsabilidad social corporativa es una pura, en general, estrategia de marketing. No hay nada más allá. Hay otras que sí, ¿eh? Pero ya te digo que son estas que de alguna manera se mueven más en el ámbito, digamos, de la medicina alternativa, de la medicina homeopática, de la alimentación natural, de lo que es el cuidado de la persona a todos los niveles, etcétera. O el ámbito agrícola, yo qué sé, pues la biodinámica, ¿no? Pero en general el resto es duro, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir picando piedra, que es lo que hacemos todos los días aquí, ¿eh? Nosotros seguimos a ello. Es nuestra apuesta estratégica para la financiación. Ya iremos contando cómo nos va. Nosotros de momento aquí estamos y hemos ido cambiando también el tercio en función de lo que hemos ido percibiendo, lo que hemos ido viendo y con lo que nos hemos ido encontrando. Y luego también hay otra cuestión que creo que es el momento de, más que, aunque por un lado la evolución humana va en ese aspecto de la atomización, por decirlo así, creo que como hay otras fuerzas que están cogiendo eso y lo están llevando para el lado que no es y quieren no solo atomizarnos, sino disgregarnos, nosotros partimos del punto de vista que hay que unificar, que hay más que unificar, bueno, unificar lo he dicho muy mal, rectifico, hay que agrupar, hay que establecer alianzas, hay que establecer sinergias, buscarlas, mejor dicho, hay que coordinarse. Entonces, de verdad, que no hace falta que unos estén en un sitio y otros en el otro, o sea, que tengamos que estar todos en el mismo sitio, pero puede ser que aunque nosotros estemos en Tenerife, ustedes estén, pues yo qué sé, donde tú, en Galicia, y otros estén en, yo qué sé, el país de Gales, eso no quiere decir que no podamos establecer vínculos y que de alguna manera lo que hagamos esté en conexión y que los unos nos apoyemos en los otros y que a lo mejor sí podemos viajar mientras nos dejen, que podamos, digamos, vincularlos de una manera. Nosotros invitamos a todas las personas interesadas a que vengan a conocernos. Te digo que hay mucho interés, ¿eh? Es decir, muchas familias, muchas personas, sobre todo de países donde lo están apretando mucho, que quieren, digamos, algo distinto para ellos y para sus hijos. Y creo que esta es la gran oportunidad que tenemos. Este momento es mágico, es crucial y necesitamos más que nada el encontrarnos con el otro. Creo que es bueno.
Sí,
No sé si te he contestado mucho o poco.
has dicho cosas importantes porque no vamos lejos. En España mismo se está modificando la educación en muchos aspectos y no para bien, precisamente.
No, no, es bueno, a ver, cuidado, vamos a ver, no nos engañemos. Yo sigo mucho, a veces quizás excesivamente, lo que es el ámbito más anglosajón, pero no de los que mandan, porque los que mandan da igual del país y de la nacionalidad y de la etnia, porque todos van a lo mismo, sirven a los mismos de siempre. No, pero la gente, digamos, que tiene pensamiento crítico, las personas que tienen otras vinculaciones, no solamente en el ámbito Waldorf, ¿eh? El otro día leí, no me acuerdo ya, porque claro, tengo tanta información, pero leí Esto de la educación, por ejemplo, dice, vamos a ver, era estadounidense, dice, vamos a ver, no nos engañemos. Es decir, cuando se gastan, que habla de Estados Unidos, cuando el gobierno federal gasta la cantidad de miles de millones de dólares, era, es que yo ya digo, ¿pero cómo? O sea, una barbaridad de dinero en un sistema educativo que produce esos resultados. O sea, los mismos
Sí.
estadounidenses están muy descontentos con su sistema educativo. Mira que ahí tienen una diversidad que ya me gustaría tenerla a mí. Yo he estado allí y es una alucinada. Nosotros, la mayor parte de los centros Waldorf de España y de Europa, allí no tendrían estos problemas. Tendrían otros de subsistencia económica, de financiación. Vale, perfecto. Pero en cuanto a lo que es el ámbito legal o jurídico, no lo tendrían. Aquí, voy a ser otra vez políticamente incorrecto, es una opinión personal. El sistema educativo en España, la legislación, no ha cambiado tanto. No ha cambiado. Es decir, y está hecha para defender los intereses de una comunidad religiosa que no voy a decir, porque también hay gente con la que nosotros nos entendemos muy bien y hemos colaborado con ellos, pero está definida y regulada y defendida y no ha cambiado en todos estos años. No ha cambiado exactamente el mismo marco legal para crear una escuela privada. Está definida para defender los intereses de centros de esta comunidad religiosa que es muy importante y que tiene la sede en Roma, ¿vale? Entonces, está clarísimo. Vamos, eso está más claro que el agua. Yo cuando me hizo el clic y me di cuenta de esto, empecé a aplicar esa posible explicación, ¿no? Y me cuadra. Digo, claro, evidentemente. Entonces te entiendes muchas cosas a partir de ahí. Por eso está hecha para esto. Y a lo que íbamos. Y esta señora estadounidense dice, no nos engañemos, cuando el gobierno federal, el Estado, de hecho, el federal estadounidense, destina esta cantidad ingente de miles de millones de dólares a un sistema educativo para producir lo que tenemos, esto no está hecho porque sí. Eso no es negligencia. Está totalmente programado para conseguir unos fines previamente diseñados. Queremos conseguir esto y lo vamos a hacer de esta manera y dedicamos este montón de miles de millones de dólares precisamente para conseguir esto y no otra cosa. Y me hizo clic, digo, oye, pues tienes razón. Entonces, que nadie piense que las cosas se hacen por negligencia, por estupidez, por incapacidad, aunque lo parezca. No, 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 no. Yo ya no disculpo a nadie. Es decir, cuando hay un gobernante del color que sea, me da igual, de la lengua que sea, del color que sea, que hace las cosas y consigue unas cosas y la gente dice, uy, pero qué mal es esto y cómo es posible y tal, no es por negligencia, es porque está sirviendo a unos intereses que son inconfesables. No nos engañemos, no nos engañemos. Cualquier persona que en su economía doméstica sabe perfectamente cómo gestionar el dinero. Si tú gestionas el dinero de una manera y consigues resultados desastrosos, no te engañes consciente o inconscientemente, lo estás haciendo para conseguir esos resultados. Te tendrías que preguntar si es inconscientemente qué te está pasando o a quién estás sirviendo. Entonces, al otro nivel también funciona, ¿eh? Ojo, entonces, la educación en España está como está porque se quiere que esté como esté. Ahora en Canarias van a abrir las escuelas públicas para niños a partir de 2 años. Bueno, hay una tendencia a que pasemos todos por la caja única de los supermercados, ¿no? Todos por la misma fila, claro. Por eso digo que aquí es más importante que nunca la unión. Es decir, no es tanto decir, ¿cómo puedo hacerlo yo en mi espacio? Porque tu espacio va a ser reducido. Por un lado está bien lo de crear microcomunidades y microproyectos y microiniciativas porque son más ágiles. Es cierto, nosotros lo hemos comprobado, pero por el otro lado, y eso es algo que habrá que engrasar bien y habrá que sincronizar, está la necesidad imperiosa cada vez más de coordinarse con otros, de agruparse, de buscar sinergias y de crear grandes alianzas, ¿eh? Y eso a lo mejor implica concentrarse en determinados puntos, en determinados sitios. Nuestro amigo Jean Mellé lo dice siempre que puede, es el momento de comprar espacios para que la gente que quiera hacer las cosas de otra manera pueda hacerlas, porque es que si no, te digo que no hay, que cada vez hay menos lugares, ¿eh? Estoy pensando en un país del Mediterráneo con forma de bota. Ahí lo están pasando muy mal, están apretando mucho. La gente está huyendo de allí. No es ninguna broma. Lo que tenemos encima Es muy gordo, ahora, como decía una antigua compañera mía de un instituto, al mal tiempo, buena cara. No puedes
Claro.
hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa, porque si no ya te vas para abajo. Entonces tienes que, la resiliencia, tienes que ser optimista, no, realista, en el sentido de que, bueno, si las velas, si el viento cambia, no voy a esperar a que cambie, no, voy a ver qué maniobro, qué hago, a ver cómo me lo puedo montar para con este viento que me ha cambiado o que no tengo, a ver cómo puedo seguir avanzando. Creo que hay que ir por esa línea. Oye, estoy hablando demasiado, ¿eh?
Yo encantada, porque la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para
Sí.
seguir hablando. Deberíamos de tener otros tres programas así. Porque la verdad es que se aprende mucho y lo necesitamos, ¿no? Porque realmente
Gracias.
no hay un manual de cómo
No.
crear tu espacio de pedagogía libre o integrativa, alternativa, como la quieras llamar.
Ya, sí, como quieras llamar, sí, no.
Y que haya esa calidez, ese acercamiento, ese espacio donde puedas ser libre, donde puedas sentirte cómodo. Y sobre todo, como decías tú, que mi compañero con el que estoy trabajando no es mi enemigo, no me tengo que proteger ni nada, ¿no? Sino que nos podemos enriquecer compartiendo nuestros mundos. Entonces, yo espero que la gente que nos ha escuchado se acerque a tu espacio y lo conozcan. Yo creo que a todos nos han quedado ganas de acercarnos, de ir a bueno, buen pretexto para ir a Tenerife.
No hace falta ninguno, pero bueno, este es una buena excusa, ¿eh? Nosotros encantados, ¿eh?
Sí.
Ya te digo que por aquí
Ay.
pasa mucha gente, ha pasado mucha gente, hemos hecho grandes amigos también. Eso es algo muy importante también, es decir, que hay familias, hay socios con las que ya la relación es personal, es de amistad, es decir, cuando es un ámbito, y luego está el personal también, o complementariamente. No se mezclan las cosas para mal, sino para bien. Y eso es muy bueno. Esa diferencia muchas veces, yo he trabajado muchos y muchísimos años en la escuela pública, como profesor de instituto, como tutor, como jefe de estudios, como coordinador, menos director, me parece que me he tocado casi todo, ¿no? Y muchas veces a mí me encantaba hablar de tener tutorías, hablar con las familias, ahora que no nos oye nadie, me decían muchas de ellas, no con todas te podías llevar bien porque a veces las cosas son como son, pero mayoritariamente me decían, oye, es que da gusto hablar contigo, porque tú escuchas y entiendes y eres padre y sabes de lo que te estoy hablando y no te siento como que estás al otro lado, defendiendo como unas posiciones, como el gremio, ¿no? De los profes,
Claro.
enfrente de los padres. No, no, perdón, aquí estamos para lo que estamos. ¿Qué es lo importante aquí? Ah, pues mi hijo. Pues claro, lo importante, estamos aquí por tu hijo. Yo estoy a tu servicio, para
Claro.
ayudarte, colaborando contigo para tu hijo. Y si te tengo que decir, oye, que por aquí no, te voy a decir, oye, tú estás de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque tú vas de lo mismo. Sí. Vale, pues ya está. Y entonces, porque si no se nos escapa y ahí no vamos bien, no le estamos haciendo ningún favor. Entonces, a veces eso, muchas veces, o con mucha frecuencia, por desgracia, eso no se daba, ¿eh? Es decir, yo he trabajado con magníficos profesionales, con grandes compañeros y conservo grandes amistades. Pero siempre eran personas que tenían esa parte humana, como tú dices, esa calidez, ese acercamiento al otro. Es decir, tú no estás aquí como padre, yo no estoy aquí como profesor, estamos como personas que cada una desde su punto, desde su función, desde su plan de vida, pues están ayudando a esta persona, a este ser humano en ciernes que está creciendo y que le tenemos que ayudar, no a ser feliz, lo siento, a ser libre. Bueno, vamos a ver si suerte, más que nada, a dotarle de herramientas que le permitan poder ser resiliente, que en un momento determinado, cuando las circunstancias de la vida le den un palo o lo que él ha buscado, vete a saber cuándo y dónde, pues ha decidido que le viene la lluvia, pues que pueda ser capaz de tirar para adelante. Va por ahí, ¿eh? Y no va de otra manera. Entonces, con esa perspectiva, te juro que las cosas, las relaciones eran muy distintas. Entonces, eso es muy importante lo que acabas de decir. Es que hay que buscar ese contacto humano.
Bueno, Xavi, pues te agradecemos mucho que hayas
Bueno.
estado con nosotros y me gustaría que nos recordaras tu página web para toda la gente que se
Sí.
quiera poner en contacto contigo.
Voy a dar dos, una que es la del centro y otra la que es la de la asociación. La del centro es con las tres W, Baldorf Tenerife, Baldorf, como suena, Baldorf con W, baldorftenerife.org. Y después está la de la asociación, que es también con las tres W, punto, pedagogiatriformada.es.
Muy bien, pues hay que hacer contacto.
Muy bien.
Muchísimas gracias a Xavier Alá por habernos compartido este gran trabajo que ha realizado a lo largo de los años, y porque realmente es en beneficio de la sociedad. Así que si estás pensando en crear un espacio de pedagogía libre, quizá te sea de gran ayuda acercarte al Círculo Pedagógico Triformado Valle de Güímar, porque ahí te van a dar ese respaldo, ese soporte que necesitas, te van a orientar, te van a preparar, en fin, es otra de las muchas alternativas que cada vez vamos teniendo en este espacio. Así que muchísimas gracias a todos por este trabajo, por este esfuerzo de querer ayudar a esta sociedad y que cada vez haya más pedagogías libres, más espacios en el que el niño pueda desarrollarse y florecer, más que adaptarse y obedecer. Así que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce a lo espiritual del ser humano, a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.